Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
En esta ocasión presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 17 al 21, titulado Condenado, celebrado el 18 de agosto del 2005 por el predicador Carlos Treviño.
Estamos en Juan y sí quiero cuando menos sacar conclusiones de este pasaje. Estamos en Juan, capítulo 3. Estamos en Juan, capítulo 3. Empezando en el versículo 17, y la palabra de Dios dice así: porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea hecho manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hablábamos la semana pasada de Juan 3:16. Fue el versículo que estudiamos la semana pasada. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora él, como que Jesús quiere todavía asegurarse de que este gran mensaje de las buenas nuevas es comprendido ampliamente. Y continúa en los siguientes versículos hablando sobre el tema y extendiéndose más en él. Y vamos a ver básicamente dos o tres cosas. Y sí estoy consciente de la hora, así es que no te preocupes, tú que tienes que salir un poco más temprano. La primera cosa que vemos es el diseño. El diseño que tiene Dios para presentar las buenas nuevas aquí en el mundo. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios planeó desde antes de la fundación del mundo el enviar a su Hijo a este mundo, a un mundo cruel, a un mundo pecaminoso, a un mundo rebelde, egoísta, soberbio, lleno de maldad, que a veces nos preguntamos cómo es que Dios tiene tanta paciencia con él, cómo es que nosotros, teniendo una Biblia abierta, no somos como Sodoma y Gomorra, que no la tenían. Y si Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por su gran maldad, pues ¿qué crees tú que hará con nosotros, que sí tenemos una Biblia? Y que la maldad hoy en día sin duda supera a lo que esas ciudades tuvieron en ese entonces. Y sin embargo, dice la palabra de Dios que Él no vino a condenar el mundo. Y nos sorprende porque es lo que debería hacer. Venir a condenar al mundo, venir a destruir el mundo, venir a acabar con nosotros porque no somos dignos de compartir con Él el universo, que eso es lo que Él tuvo en su diseño original. No vino Él a condenar al mundo. Bueno, podría ser cuando menos haber mandado a un ángel como lo hizo allá en Génesis, cuando sacó de la tierra prometida a Adán y Eva en el capítulo 3, y dice la palabra de Dios que él mandó un ángel, capítulo 3, versículo 24, y dice que echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, y puso querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No, no vino él a condenarnos, no vino a darnos un juicio justo como es lo que nosotros merecemos. Cuando el padre de Sansón ha visto al ángel de Jehová y dice, moriremos porque hemos visto al ángel de Jehová. Y Dios le dice que no va a morir, porque tiene misericordia de él. Sino realmente él vino a ponernos bajo el trono de su gracia. Y en este versículo dice que no vino a condenar al mundo, sino vino al mundo para que el mundo fuese salvo por él. Muy diferente el diseño de Dios. Viene a reconciliar consigo al mundo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19 dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta sus pecados. Esa es la realidad de la venida del Señor Jesucristo a la tierra. A proporcionar una ley de remedio, un acto de indemnización, a otorgar salvación al hombre. Hechos 4:12. Hechos 4:12, también otro versículo que muchos de nosotros conocemos bien. En ninguno otro hay salvación, porque no hay nombre sobre el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, él vino al mundo para que el mundo sea salvo por él. Maravilloso el amor de Dios que cambia todo, y en lugar de recibir lo que nosotros merecemos, nos otorga la posibilidad de obtener el gran amor de Dios, porque así lo quiere para ti y para mí. A pesar de nuestra maldad, Francisco debió haber hablado también un poco más de su vida pasada. Que bueno, por lo que pudimos percibir, su buena cola traía, sí, que le pisaba. Porque realmente eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer y somos expertos. No tuvimos que tomar cursos de maldad en la escuela o en la universidad. Inclusive estábamos siempre dispuestos a darlos porque somos expertos. Y sin embargo Dios, haciendo omisión de todo aquello, no tomando en cuenta nuestros pecados, vino a reconciliar al mundo con Él. Yo creo que cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, debemos de ensanchar nuestro corazón de agradecimiento y decirle: Dios, yo merezco el peor de los infiernos. Yo conozco con certidumbre por qué se hizo el infierno. El infierno se hizo para mí. Y ahí es donde yo debo de estar, porque eso es lo que yo merezco. Yo sé con exactitud todas las cosas que yo he hecho. A veces solamente en pensamiento, por miedo a las leyes o al hombre, pero soy capaz de lo peor y ser el hombre más terrible de la tierra. El mismo Pablo decía eso, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo sabía lo que él era y estaba muy agradecido con Dios de que Dios no vino a condenarlo a él, sino que fuera salvo por él. Un diseño maravilloso, pero también viene el requerimiento en este versículo 18, que es el siguiente. El requerimiento que Dios pone para que ese diseño sea tuyo y muy personal. Y dice, el que en él cree, no es condenado. Y ahí está el requerimiento. Dios quiere que nosotros creamos. que nos apropiemos de la promesa de Dios que tiene a favor nuestro. Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él vino al mundo, dejó su trono ahí arriba y tomó un cuerpo humano y fue hasta la muerte, y la muerte más humillante, la muerte de cruz, para que mis pecados fuesen perdonados. Y Él no espera que nosotros seamos buenos, no espera que enmendemos esto o aquello, corrijamos por nuestro propio esfuerzo una serie de cosas. No, Dios no quiere eso. Dios quiere sencillamente que le creas, que te apoderes de aquello que Él hizo por ti. Y dice, el que en Él cree. Hay muchas personas que me dicen que ellos también creen. Y le digo, no es suficiente, porque hay un versículo que dice en Santiago 2:19 que también los demonios creen. También los demonios creen y tiemblan. Entonces no es cuestión de creer desde el punto de vista de no tomar acción. El creer es hacer algo al respecto. Yo creo y yo hago, yo tomo acción. Y eso es lo que dice este versículo, el que en él no es condenado. Entonces vemos el diseño y vemos el requerimiento. Pero como número 3 vemos la advertencia que Dios nos da. Y es lo que resta de estos versículos. Versículo 18. Pero el que no cree, el que no acepta lo que Cristo hizo por él en la cruz, el que no toma acción al ver su situación ante Dios y corre a Él para pedir perdón y apropiarse de ese perdón basado en Cristo, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí viene algo realmente sorprendente, porque dice, ya ha sido condenado. Está en pasado. No se va a condenar en el futuro. Cuando venga el juicio final, entonces se va a sorprender de que el veredicto está en contra de él. Dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? No. El versículo dice, ya ha sido condenado. La sentencia contra ti está dada desde hace mucho. Eres hombre muerto porque tú has pecado y estás destituido de la gloria de Dios. Todos en fila vamos hacia el infierno y es Dios el que dice, todos ellos ya han sido condenados y por eso ya los mando en fila hacia el infierno. Y saco de vez en cuando a uno de la fila para cambiarle su destino, porque ya iba rumbo al infierno. Ya ha sido condenado. Pues vaya la seriedad del pecado. El que no cree en el unigénito Hijo de Dios, claro que tiene que irse al castigo eterno. Porque la gravedad, la seriedad de la falta es conforme ¿a quién le cometes esa falta? Si tú mataras una hormiga, pues yo no estaría muy de acuerdo, porque aquí hasta sacamos las palomitas y los insectos y no queremos matar a nadie, lo sacamos al jardín porque pensamos que es de Dios la vida aún con los insectos y las arañitas. Bueno, estamos tratando de enseñarle a los niños que hay que tener cuidado con los animales. Pero bueno, vamos a suponer que sí matases tú a una pequeña hormiguita porque tienes mucho placer en aplastarla con tu dedo. Bueno, me callaría la boca, pero si tú matases un perro, pues a lo mejor la falta es un poco mayor. Y si es el mío, pues entonces con mayor causa, ¿verdad? Entonces te decía, oye, realmente creo que tu crueldad está llegando al extremo de meterte con la libertad mía también, ¿verdad? Entonces sería una falta mayor. Pero si lo matases, bueno, pues a lo mejor no puedo hacer nada. Pero si tú matases un hombre, entonces la falta es todavía mayor y ya te metes inclusive en problemas con la ley, tanto del hombre como la ley de Dios, porque solo Dios puede quitar la vida. Pero si tú matases a Dios mismo, imagínate la gravedad de esa falta. Una gravedad tan grande y tan seria que Dios dice que ya eres condenado porque no has creído, has insultado, has realmente blasfemado contra el Rey de Reyes, Creador de los cielos y la tierra. Entonces es una falta mucho mayor, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Cristo tiene nombre sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y tú quieres blasfemar contra Él? Pues ¿qué crees que te espera entonces? Por eso dice que ya ha sido condenado porque no has creído, no has creído en Él. Pero esta advertencia va más allá, porque Él te quiere decir, ¿por qué tomas esa actitud? ¿Por qué eres así? ¿Por qué te atreves a enfrentarte a Dios mismo y blasfemar contra Él? Hay muchas personas que no tienen temor de Dios. Las personas que no tienen a Cristo tienen temor de Dios, y de vez en cuando me encuentro con cristianos también que violan el temer a Dios. Cuidado con Dios, no juegues con Dios. Es muy importante no jugar con Él, porque Él puede disciplinarte si eres cristiano o castigarte severamente si no eres cristiano. No juegues con Él. Y sin embargo, el hombre, ante una salvación tan fácil y tan gratuita que Dios le ofrece, prefiere insultarlo y decirle no gracias. Pero aquí nos dice por qué en el versículo 19, que es el siguiente, y nos da una definición exacta de la condenación. Dice el 18: el que no cree no es condenado, pero el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios ha sido condenado. Y esta es la condenación. La quiere hacer muy específica para que no te salgas tú por la tangente, para que no des tú una definición diferente. No, mira, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Inclusive el mismo Evangelio de Juan nos lo estaba diciendo anteriormente aquí en el capítulo 1, que dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Sí, la luz vino al mundo. La luz se presentó en toda su plenitud, alumbró toda la oscuridad. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre aborreció esa luz y no quiso venir a la luz. Dice el versículo que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y nos dice por qué. Nos dice porque sus obras eran malas. Claro, a nadie de nosotros nos gusta que nos critiquen, que nos ataquen, que nos delaten nuestros trapos sucios, que descubran que yo soy un hipócrita, que traigo una cara muy bonita, pero que realmente traigo una serie de veneno por dentro con mi boca y pensamiento. Y cuando me llegan a descubrir, no me gusta. Yo me acuerdo cuando me hablaban de mí de Cristo y yo no era cristiano, me decían que yo era un gran pecador y que yo me iba a ir al infierno. Y a mí no me gustaba eso. Yo me ponía en contra de ellos y decía, ¿cómo crees? Y yo soy bueno y yo hago esto y lo otro. Y yo tenía mi propia definición de bondad. Dios tiene otra muy diferente. En realidad yo estaba amando las tinieblas porque mis obras eran malas. Y no quería venir a la luz. Jesucristo se presentó ampliamente y no quería venir a ella. Y por ello la luz irrita, la luz lastima, la luz acusa fuertemente. Y dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Cuando vamos a predicar a ciertos lugares con ciertas personas que de repente aborrecen la luz, te atacan, se van contra ti. Inclusive puede llegar el momento que te lleguen hasta matar para callarte, porque no quieren escuchar lo que dice Dios. Como sucedió aquí en Hechos capítulo 7, en la vida de Esteban, un hombre que con mucha fuerza acusó a los judíos de que habían matado a Jesús. Dice aquí la palabra de Dios que cuando él terminó su discurso ante estos judíos, en Hechos 7:54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo creo que cuando dijo esas palabras, más tenían que contra él. Ya cállalo, ya que no diga más. Cada palabra que saca me injuria, me molesta, me irrita, me ataca. Hay que silenciar esto. Dice la palabra de Dios que bueno se hicieron con Jesús, y eso harán también con muchos hombres. Dice Juan capítulo 16 versículo 2, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Hay odio y es necesario destruir ese objeto del odio para que tú más o menos quedes satisfecho, que de todas maneras no quedarías. Aborrece la luz, no quiere venir a la luz porque sus obras son malas. Y dice, continúa el versículo 20, que dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Olvídate que yo tengo malas obras, pero no quiero que sacarlas a la luz, y mucho menos que tú vengas y me prediques y me digas que yo tengo que cambiar, que mi vida debe ser diferente. No te lo puedo admitir. ¿Quién eres tú, santurrón, que vienes aquí a criticarme? Porque mi vida es buena, según él. Pero no es nada de eso. Y a través de los siglos hemos visto mucha sangre derramada contra los creyentes. Y hoy en día, a lo mejor, bueno, aquí en la Ciudad de México contigo, tu sangre no es derramada, pero tienes la misma persecución. Y eres difamado, eres burlado por no cristianos y a veces también por cristianos. Que te dicen fanático, que te dicen, ¡ay, qué exagerado! Pues mira, está bien leer la Biblia un ratito, pero tú realmente, ¿cómo que no ir aquí? ¿Cómo que no ver esto? ¿Cómo que no saber? Por favor, estás en un cristianismo terriblemente exagerado. Cristo estaba muy exagerado también. Él murió por ti. Así es. Y llega el punto en que dice la palabra de Dios que no reprendas al escarnecedor, a que no se vaya contra ti. Proverbios 9:8. Sí, porque sí se van contra ti. Y esa es lo que tú le estás metiendo ahí en la herida. Le estás sacando sus trapos sucios. Ha descubierto. Dice el último versículo: más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por otro lado, el corazón justo, dice Dios, da la bienvenida a la luz. Es más, dame más luz para que entienda mejor quién soy yo y cómo debo todavía reconstruir, cambiar, limpiar mi corazón, que aunque parece que está limpio, eso no es cierto. Mira, trae la lámpara, todavía hay muchas cosas que reparar ahí adentro en mi vida. Muchas cosas que yo sé que están mal, porque ¿quién se ha encontrado al hombre sin pecado? Eso no existe. La luz tiene muchos enemigos, pero este versículo también nos dice que hay algunos amigos. El que practica la verdad no tiene nada en contra de la luz, la invita a que alumbre su vida, y más importante, vemos que tiene un carácter de verdad. Es una persona que quiere limpiar su vida lo mejor posible. Dios, quiero llegar a las alturas más altas que haya, porque quizá llegue nada más a la mitad, pero es que para tener la verdad necesito limpiar tantas cosas. Después de todo, si pongo una gota de mentira en una olla de verdad, pues toda la olla es mentira. Entonces necesito pedirle a Dios que limpie mi corazón. Es un hombre de verdad. Un hombre de verdad, quizá como Natanael, ¿te acuerdas que lo vimos aquí en Juan? anteriormente, en 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay, engaño. O como Pablo mismo, 2 Corintios 1:12, que dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros los corintios. Bueno, pues tú tienes que decidir dónde estás. ¿Eres una persona que aborrece la luz y no quiere venir a la luz para que tus obras no sean reprendidas? ¿Eres una persona que practica la verdad para que sea manifiesto que tus obras son hechas en Dios? Cristo quiere que tú seas esto segundo, y por eso Él vino, no para condenarte, sino para que vengas a la salvación. Y te da muchas oportunidades. Es un Dios de gran paciencia, aunque su paciencia llega al final. Llegará al final en donde todo será concluido y tú tendrás que decídelo ahora. Seguir a Jesús en medio de un mundo que está muy feo, Las cosas allá afuera están más feas que nunca. Esta mañana estaba yo en un estudio con una persona y platicábamos un poco de eso. Realmente son las señales del fin, en donde ya todo está al revés. Estamos muy confundidos. Ahora en esos países grandemente avanzados, en el norte, están ahora poniendo en algunos aeropuertos los baños con preferencia sexual. Tú decides a cuál entrar, dependiendo de qué eres. Y pues tienes que concentrarte muy, muy bien, quizá unos minutos para decir: déjame ver exactamente qué soy, porque ya estoy tan perdido que ya no sé qué soy. Bueno, evidentemente así tiene que ser, porque para mí yo no tendría que pensarlo más que menos de medio segundo, ¿no? Ni pensarlo. Pero evidentemente mucha gente sí tiene que tomar una meditación muy profunda para saber quién es. Lo están haciendo, ¿eh? No estoy contando en algunos aeropuertos, porque estamos muy perdidos. El pobre hombre está muy mal. Por eso Cristo tuvo que venir a la tierra y morir por él, para que quizá alguno oyese y dijese: estoy muy mal. Y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y yo quiero eso para mi vida. Estoy muy mal, estoy perdido, quiero venir a la luz y permanecer en la luz, y que mi luz sea poderosa, porque Cristo está en mi corazón. Quiero preguntarte si Cristo está en tu corazón. Si realmente es nada más algo que ya tienes de cliché, porque aquí has venido ya muchos jueves y tú dices: ah, claro, Cristo. Como una persona me dijo: pero si Cristo ha estado conmigo desde que nací. Le dije: no es así. Tú tienes que hacer una oración consciente y pedirle a Cristo entre a tu corazón, que sea el salvador de tu vida. Que te salve. ¿Que te salve de quién? De ti. Eres un desastre y necesitas salvación. Y que tengas dueño, porque sin dueño te pierdes rápidamente. Como me da tristeza a veces ver a los perritos que van ahí por la calle. Yo soy una persona muy animalera, y veo a los perritos y va muy rápido, pero va para allá y lo agarra a la otra cuadra y luego viene y luego va y no tiene rumbo, no sabe dónde ir, no sabe qué hacer, está perdido, no tiene dueño. Y veo al hombre igual, el hombre no tiene dueño y nada más va caminando y a veces está corriendo, con corbata o sin corbata, no importa. Pero perdido totalmente, y no sabe a dónde va, ni por qué va, ni a dónde va a llegar, ni cuál es la finalidad, sino sencillamente corre y nada más. Y Dios quiere que sí tengas dueño, y que el dueño sea el Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a ver hacia adentro y tú te contestes si tú realmente tienes dueño. No te estoy preguntando si lees la Biblia. No te estoy preguntando si vienes todos los jueves aquí puntualmente. Te estoy preguntando si Jesús es el dueño de tu vida. Si hay luz en tu corazón, o hay tinieblas. Pero si estás aquí es porque sí tienes ganas de oír lo que dice Dios. Y basado en eso, yo quiero pedirte esta noche que tú le digas a Cristo que sea el dueño de tu vida. Que por fin le entregues tu corazón a Él. Y que puedas gozar el tener un dueño. Oh Dios, cuán terco soy pretendiendo llevar mi propia vida. Cuán perdido estoy. En esta noche te entrego las riendas de mi vida. Entra a mi corazón y cámbiame. Quiero que seas el Señor de mi vida. Entra a mi corazón en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.